Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace unos días me llegó un mensaje de un oyente llamado Iker Borrego, @borregoiker en Twitter. Más que un mensaje, fue una mención en Twitter a la que le contesté y él me volvió a contestar. Él me dijo: hola Javier, me gustaría poder hacerte una consulta sobre los Mac con Intel. Según tengo entendido, tu herramienta principal de trabajo hasta que llegaran los Macs con M1 era un MacBook Pro de 16 pulgadas, que finalmente acabaste cambiándolo por un MacBook Pro de 14 pulgadas con M1 Pro. Mi pregunta es si en 2022 tendría sentido comprar un MacBook Pro de 16 pulgadas con Intel. Sé que Apple ya no vende estos PC, pero los he llegado a ver por 1.600, 1.700 euros en tiendas de terceros. ¿Tendría sentido una compra de ese ordenador por ese precio o a día de hoy habría que descartar una compra de ese tipo e ir a por los Mac con M1? Un saludo. He dicho que era mención, pero no, era mensaje privado. Yo le contesté diciéndole que yo a ese precio iría por un M1 Pro reacondicionado de segunda mano o algo así, o por un M1 en función de lo que necesite, pero que en general no recomendaría ir a por un Intel a día de hoy. Y él me dijo si había algún episodio de Loop Infinito en el que hablara sobre este tema de Mac con M1, Mac con Intel, y si no lo hubiera, sí podría haber la posibilidad de hacer algún episodio sobre cómo los Mac con Intel han caído en el olvido, y que me decía también que le cuesta creer que unos ordenadores tan potentes y tan altos en presupuesto se hayan podido devaluar tanto, y que espera no ser el único al que esto le sorprenda. Un saludo. Pues un saludo para ti, Iker, muchas gracias, que ya al final después de esto le dije, pues mira, lo llevo un episodio dentro de unos días. Y el episodio es este, porque yo estoy aquí para dar y para recompensaros a vosotros. Bueno, ahora mismo en la web de Apple podemos encontrar algún que otro modelo todavía con chip Intel. Por un lado está el Mac Mini con un i5 de octava generación, 8 GB de RAM y medio tera de SSD, precio 1.260 euros. Un Mac Mini equivalente con M1, misma RAM, mismo almacenamiento, cuesta 1.030 euros. 1.260 por un Mac Mini con un i5 me parece una barbaridad, algo totalmente desactualizado, que parece que se han olvidado ahí. Imagino seguro que hay algo que se me escapa y se sigue vendiendo para algún uso de servidores o algún uso profesional quizás, y por eso lo mantienen a la venta, porque tienen que tener ese tipo de ordenador con Intel todavía disponibles, pero bueno, desconozco el detalle. Y luego está, por supuesto, el Mac Pro, que ya es otra liga muy distinta, que parte de un Intel Xeon por 6.500 euros. A falta de que Apple lo renueve, este Mac Pro que ya anunció que llegaría en algún momento pronto, para cerrar el círculo y completar la transición a Apple Silicon. Y luego está lo que dice Iker, mercado de segunda mano, algún reacondicionado, algún punto de venta de un tercero donde todavía tengan unidades de modelos anteriores y todo esto. Es recomendable, primero en general, luego ya iré con su caso particular. ¿Es recomendable en general contemplar al menos un Mac con procesador Intel en pleno 2022? Pues aquí hay mil matices y mil pequeñas historias, pero para mí la respuesta corta y más extendida es no. Ya digo, hay matices, por ejemplo, que accedamos a un Mac a un precio muy razonable, muy bajo, porque bueno, pues quiero un Mac por 300, 400, 500 euros, un Mac para estudiar, o porque ahora mismo no quiero o no puedo gastarme más, o porque lo quiero para un uso muy escaso, pero no estoy dispuesto a nada que no sea un Mac, etcétera. Ahí cada uno sabe, y desde luego, con presupuestos muy reducidos, me temo que en el mercado de segunda mano todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para ver un M1 en estos precios. Luego, otra posibilidad es acceder a un Mac que nos interese, que esté a buen precio, etcétera, sabiendo o por saber que va a ser un Mac con pocos años de vida útil. Por ejemplo, me compro ahora mismo un Mac X con Intel, el que sea, porque sé que no voy a tardar más de 2 años, más o menos, en renovarlo, porque ahora mismo no quiero, no puedo, no me viene bien, lo que sea, y no me convence ningún modelo actual como para hacer esa inversión en un Mac superior, digamos. O simplemente me basta y me sobra con lo que me ofrece este Mac de hace unos años con Intel y prefiero ahorrarme el dinero. Pero quizás en un par de años pues ya me he independizado, o si todavía estaré trabajando de lo mío, o me habré repuesto del nacimiento de mi primogénito, lo que sea, pues ahí ya me puedo plantear ir a mirar algún Mac más potente, nuevo, etc. O bien, se me ocurre también un caso similar, algo que me comentaron en verano, una pareja que trabajaban los dos fuera de casa para un tercero, y en casa realmente no hacen nada con el ordenador, más allá de algún ratito concreto, alguna gestión, algo que haya que escribir, un trámite, etc. Y se plantearon comprar un ordenador para la casa, sabiendo que el 95% del tiempo se apañan con sus iPhone para todo. ¿Esa gente qué va a hacer? ¿Se va a gastar 1.400, 1.600 euros en un iMac M1 para hacer 4 cosas al cabo del año y para cubrir un por si acaso en lugar de un quien pensara? Pues no les saldría muy rentable. Ellos al final hicieron otra cosa distinta, pero la opción que yo planteé de comprar un iMac de hace unos cuantos años, barato, era una buena idea, y tenerlo pues como ordenador doméstico, muy duradero, etcétera. Hay muchas casuísticas ahí que pueden justificar este tipo de decisiones, pero si acotamos a me voy a gastar ya un cierto precio, no estoy yendo por algo súper económico y quiero cierta potencia, como es el caso que comentaba Iker, pues seguro que también hay algunos escenarios en los que tiene sentido, pero creo que muchos menos. Creo que es más complicado encontrarlos y que un gran consejo aplicable en general es ve a por un M1. Sobre todo en portátiles donde la autonomía es diferencial. En sobremesa la diferencia es también mucha, aunque quizás no tanto, pero mi recomendación general es M1. De segunda mano, reacondicionados, de ofertas que se puedan encontrar. Por menos de 1.000 euros es fácil hacerse con un MacBook Air M1, que es un señor portátil, o con un Mac Mini al que acoplar cualquier periférico, sin irnos necesariamente a los de Apple, que encarecen el precio. Ya digo, M1 en todas sus variantes, pero sobre todo M1 secas. Porque aunque Apple va a seguir dando soporte a los Mac con Intel durante varios años, y hay muchas aplicaciones, la inmensa mayoría, que seguro que también, claramente los Mac con Intel vienen con una fecha de caducidad que no conocemos, no sabemos en qué momento Apple dirá hasta aquí llegamos, pero sí sabemos que eso es algo progresivo. Es decir, no es que alguien que compra un Mac Intel vaya a tener una experiencia idéntica en cuanto a sistema y funciones que la de alguien con un Mac Apple Silicon hasta el día en que Apple declare el fin de soporte para Intel. Es que poco a poco y desde el primer día, desde 2020, va ocurriendo un abandono gradual. Van llegando novedades a cada nuevo macOS que en muchos casos son solo para Apple Silicon. El modo retrato de FaceTime, por ejemplo, en Monterrey, AirPlay en la pantalla del Mac, Live Text, incluso parte de los mapas y la vista 3D, todas esas son funciones que Apple está llevando únicamente a los Mac con sus propios chips. Por eso digo que alguien que compre un Mac con vistas a tenerlo un par de años o así, pues bien, pero alguien que compre un Mac sabiendo que no lo va a renovar hasta dentro de 5, 6, 7 años, ahí es más complicado porque son 5, 6, 7 años viendo cómo Apple presenta funciones nuevas cada año que su ordenador, aunque sigue actualizado a la última versión de macOS durante un tiempo, no va a poder ejecutar. No son compatibles con su dispositivo. Preguntaba Iker por si tiene sentido comprar un MacBook Pro de 16 pulgadas Intel por 1.600, 1.700 euros. A tenor de todo lo que le he dicho, yo tengo dudas. 1.600, 1.700, por muy poquito más de eso, ya se puede acceder a un 14 pulgadas con un M1 Pro, que salvo en tamaño de pantalla, no hay color con el 16 de Intel en todo lo demás. Y estamos hablando de segunda mano, en ambos casos, más o menos, seguramente. Bueno, Iker mencionaba alguna tienda de terceros, que entiendo que sí que serían nuevos, pero bueno, compramos, aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿no? Dispositivos que en cualquier caso no son recién lanzados al mercado y tampoco tendrían mucho tiempo, un M1 tampoco tendrían mucho uso y mucho rodaje encima. Voy más allá. MacBook Pro de 13 pulgadas M1, en muchos aspectos, también supera a un MacBook Pro de 16 pulgadas y 7, sobre todo en single core, no tanto, pero también en multicore. Y sobre todo en tareas que tienen de GPU, no de CPU, que es donde Apple Silicon más diferencia está logrando. Y con mayor autonomía en el M1, con menos ruido de ventiladores, menos calor y menos precio. Salvo para casos concretos del tipo máquinas virtuales de Intel, algo así, o aplicaciones profesionales impepinables, imposibles de cambiar y de reemplazar, que todavía no están adaptadas a ARM. Yo ya digo, salvo esos casos muy concretos, muy puntuales, yo iría por un M1 de 13 pulgadas o bien un M1 Pro de 14 pulgadas a precios más o menos similares, el de 14 un poco más seguramente, el de 13 un poco menos. Veo sentido en algunos casos hacerse con un Mac Intel en 2022, pero pocos, y a partir de ciertos precios que estemos dispuestos a pagar, pues menos todavía. Voy cerrando ya con una pregunta, no una pregunta concreta de un oyente, sino con muchas preguntas, con algo que en Twitter ha sido una constante estos días, desde que Apple presentó la Studio Display. Ese lanzamiento ha servido para reactivar el interés por productos que ya estaban en el mercado, gracias a su muy alto precio, poco justificado en mi opinión, ya lo comenté. Total, que eso se ha traducido en bastante gente, imagino que oyente la mayoría, preguntándome por mi monitor, del que ya hablé en octubre o así en este podcast, cuando me lo compré. Os recuerdo que es un Huawei MateView de 28 pulgadas. Lo más diferencial que tiene seguramente es que su proporción de aspecto es 3:2, no es el 16:9, es el 16:10 habitual. Sobre cómo veo este monitor después de lo que ha lanzado Apple, estoy más encantado todavía de haberme hecho con él. Ya no es que yo no pueda justificar en ningún caso, por lo menos yo, gastarme 1.800 euros en un monitor, por muy chulo que sea. Ya comenté que 1.800 euros por el monitor que ha presentado Apple, sin mini LED, sin 120 Hz ProMotion, no digo que tenga las dos cosas, pero al menos que tenga una a ese precio, y no es el caso. Entonces, yo estoy bien contento con este monitor. Me ha adaptado muy bien y me costaría incluso deshacerme y dar un paso atrás con lo de la proporción 3:2. Estoy muy a gusto con ella, con ese espacio de pantalla ganado. Estoy muy a gusto con su diseño. Es bastante estilo Apple, digamos. Y sobre todo, con su precio, viendo lo que cuesta uno y otro. No creo que haya grandes diferencias en la experiencia, en el panel, en los colores, en lo que es la pantalla en sí de este Huawei respecto al Studio Display. Este Huawei me costó 450 euros. Ahora creo que está por unos 500 más o menos. Pues creo que pillé algún descuento o algo así, alguna rebaja en Amazon. Pero básicamente, 450 euros contra 1.800. Con lo que te cuesta un Studio Display, te compras cuatro monitores como el mío. O casi cuatro, si no pillas el mismo precio que tengo yo. Para mí la diferencia es muy grande en precio, pero realmente, ¿qué me aportaría un Studio Display? Pues me aportaría tener la webcam integrada, que a veces sí que la echo de menos, desde luego, lo admito sin ningún problema. Los altavoces seguro que son mucho mejores que el del Huawei, que se queda bastante corto. Y una experiencia homogénea, una experiencia fantástica, una integración muy chula, todo esto. Que para un usuario de Mac, para alguien que le va a conectar un MacBook, que seguramente lo que la gran mayoría de gente con este monitor va a hacer, pues suena muy ideal. Y a mí, desde luego, eso me gustaría, pero es que no veo la justificación por ningún lado. No creo que valga lo que está pidiendo Apple por él y no creo que, yo nunca me planteé algo así. Mucho tenía que cambiar las configuraciones de precios y de especificaciones que ofrece Apple en sus monitores para que yo me plantease de nuevo un monitor de Apple el día de mañana. Ahora mismo, de hecho, estoy trabajando, como todos los días, con mi monitor. Yo, mucho antes que buscar un monitor como el que acaba de presentar Apple, me plantearía comprar un segundo monitor Huawei. Porque por 900 euros, más o menos, 450 por 2, tendría dos paneles más que 4K por la relación 3:2, ya os digo, uno junto a otro y tendría una cantidad de espacio muy, muy, muy superior a la que me ofrecería ese monitor 5K, que sí, que es 5K, no es 4K, pero ya digo, no le veo la justificación. Y por mucho lo que esté, por muy llamativo que sea la vista, por muy cómoda que sea la experiencia, muy integrada y todo esto, me reafirmo en que a qué buena hora me compré mi monitor actual. Sobre todo porque además yo antes tenía un LG del que tenía algunas quejas más o menos y con este Huawei esas quejas han sido eliminadas. Y aparte de su diseño y su buen desempeño en cuanto a panel, algo que me gusta mucho, mucho, ya digo, y no lo digo más, es esta proporción 3:2 que te hace ganar unas cuantas líneas horizontales en espacio de trabajo, que yo me he acostumbrado enseguida y que estoy bien feliz con ello. Y otra cuestión más que no he comentado es que el Huawei tiene la altura ajustable, tanto la regulación de inclinación como la de altura, cosa que el monitor de Apple no tiene. El monitor de Apple solo se ajusta en regulación de ángulo, pero para ajustar también la altura tienes que pasarte a la peana extra, que sube el precio hasta los 2.200 euros, con lo cual la comparación sería aún más beneficiosa para el Huawei, que tiene una regulación de altura y de ángulo fantástica. Se hace con un dedo, literalmente. No hace falta ni siquiera hacer fuerza ni apretar demasiado con las manos. Y pues eso, que bien contento me tiene. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort. Y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.